El gobierno presentó formalmente ayer el Plan Siete Zonas, destinado a mejorar la convivencia y la seguridad en áreas de contexto crítico de Montevideo y de Canelones.
El plan fue diseñado el año pasado y ya venía siendo implementado parcialmente desde marzo. Ayer se firmaron 7 convenios que permitirán el desarrollo de varios programas previstos en esta iniciativa. La inversión destinada es de unos 34 millones de dólares y beneficiará a 32.000 personas.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, explicó que el plan se basa en 3 ejes principales. Uno, la mejora de la infraestructura urbana en 5 barrios de Montevideo: Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres, Santa Teresa y Barrio Ituzaingó. Y 3 de Canelones: Vista Linda y Obelisco, de Las Piedras y Villa Manuela en Barros Blancos. Además, se intensifican los planes sociales en esas ubicaciones y finalmente se produce una intervención en seguridad.
La apertura a mirar este problema y también esto que debe ser una característica de los gobernantes, que es la no autocomplacencia, el no pensar que como todo lo macro va bien, no nos quedan lugares donde tenemos que cambiar nuestras estrategias y diseñar nuevos modelos de intervención.
En materia de mejoramiento urbano, el Plan Siete Zonas incluye la construcción de plazas, centros deportivos y centros cívicos, la iluminación en 40 cuadras y la erradicación de basurales.
En cuanto al componente social, se fomentará los CAIF, los bonos transitorios para la atención en guarderías privadas y programas como Uruguay Crece Contigo, Cercanías y Jóvenes en Red.
Además, un convenio entre la Cámara Uruguaya de la Construcción y el SUNCA permitirá que los beneficiarios de las Siete Zonas ingresen a cursos de capacitación en construcción y a pasantías en empresas constructoras. Junto a esto, la empresa hípica rioplatense se comprometerá a capacitar y brindar oportunidades laborales a los beneficiarios de estos barrios. En cuanto a la seguridad, se desplegará un nuevo sistema de patrullaje, se intensificará el programa de la policía comunitaria y se crearán corredores seguros en los barrios.
La jueza Mariana Mota presentó el lunes una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se revoque la decisión de la Suprema Corte de Justicia que en febrero de este año la trasladó desde la justicia penal a la órbita civil.
En el recurso, Mota no pone en duda el poder de la corporación para trasladar magistrados, pero cuestiona que en su caso no haya dado los argumentos para esa decisión. El tribunal tiene un plazo de 2 años para expedirse y resuelve por mayoría simple. Antes, la propia Suprema Corte había rechazado por unanimidad un recurso de revocación interpuesto por Mota, alegando que se trató de un movimiento horizontal que no implicó una disminución de grado.
Según la última encuesta de la consultora Cifra, casi la mitad de los montevideanos desaprueba la gestión de la intendenta Ana Olivera.
De acuerdo al estudio divulgado anoche en Telemundo de Canal 12, aprueba la gestión de Olivera el 30% y la desaprueba el 48%.
El sondeo indica además que la desaprobación es mayor en las zonas de la capital con mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, en la costa aprueba la gestión de la intendenta el 20% y la desaprueba el 62%. En la zona central la aprueba el 29% y la desaprueba el 50%. Y en la periferia la aprueba el 34% y la desaprueba el 42%.
Si se analizan los datos por preferencias políticas, la mayor desaprobación se da entre los votantes del Partido Nacional. Entre los nacionalistas aprueba la gestión de Olivera el 11% y la desaprueba el 76%. Entre los colorados la aprueba el 15% y la desaprueba el 65%. Y dentro de quienes votarían el Frente Amplio, la aprueba el 42% y la desaprueba el 31%.
El director de Cifra, Luis Eduardo González, señaló que la intendenta Olivera tiene uno de los guarismos más bajos en el país.
En el interior, el promedio de aprobación es de 51% y el de desaprobación de 33%.
8:27.
Pasamos al panorama internacional.
En Egipto, el presidente interino Adli Mansour se refirió hoy a las protestas políticas e insistió en que aquellos implicados en actos de violencia deben ser presentados ante la justicia.
Ayer, un tribunal militar condenó a un supuesto miembro de los Hermanos Musulmanes a cadena perpetua y a otros 51 islamistas a entre 5 y 15 años de prisión. Todos fueron acusados de participar en hechos de violencia durante las manifestaciones del mes pasado contra el golpe militar que en julio derrocó al presidente Mohamed Mursi. En una entrevista televisiva divulgada hoy, el presidente interino Mansour destacó que la reconciliación nacional no se contrapone con pedir que rindan cuentas quienes estén implicados en actos de violencia.
En Estados Unidos, Ariel Castro, quien fuera recientemente condenado a cadena perpetua por el secuestro y violación de 3 jóvenes durante años en Cleveland, Ohio, fue encontrado muerto anoche en su celda.
Una fuente carcelaria informó que Castro, de 53 años, se habría suicidado ahorcándose.
El pasado 1 de agosto, recordemos, Castro fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional tras haberse declarado culpable de 937 delitos de homicidio, secuestro, violación y agresión.
Las tres mujeres, Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús, fueron secuestradas por Castro en los años 2002, 2003 y 2004 y recuperaron la libertad en mayo de este año.
El Zunca convocó para hoy a un paro nacional entre las 9 y las 13 horas en protesta por la muerte de un trabajador ocurrida ayer en la ciudad de Trinidad, capital de Flores.
El fallecido trabajaba para una empresa que, según indicó el sindicato, ya había sido denunciada por incumplir con protocolos de seguridad e higiene. Se trata de la séptima muerte de un obrero de la construcción en su trabajo en lo que va del año. En la última década son 170 los fallecidos. El Zunca ya había anunciado un paro de actividades para el 12 de septiembre a fin de reclamar ante el Parlamento la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
La cantidad de trabajadores en seguro de paro alcanzó a 38.500 en el mes de julio, lo que significó un aumento de casi 20% en relación al mismo mes del año pasado, y además la mayor cifra desde noviembre de 2002, cuando se había llegado a 41.100 trabajadores cobrando el subsidio.
Según publica El País, en base a datos del BPS, el sector de actividad que impulsó la fuerte suba fue principalmente la industria manufacturera. En este sector, en el último mes, hubo 9.878 trabajadores en el seguro de paro contra 6.014 del mes anterior, es decir, 64% más. En la comparación interanual, el aumento fue de 13,5%. El segundo rubro con mayor cantidad de trabajadores fue la construcción, con 8.534 obreros, y luego se ubicó el comercio con 5.617 trabajadores cobrando el seguro por desempleo.
8:31 cuando revisamos algunas noticias que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Por 52 votos en 82, la Cámara de Diputados completó ayer la aprobación parlamentaria del proyecto de ley que regula la minería de gran porte.
Dieron su voto positivo los legisladores del Frente Amplio, del Partido Independiente, además del nacionalista Gustavo Borsari.
El resto de la oposición votó en contra al entender que el proyecto no brinda garantías desde el punto de vista ambiental y no respeta los acuerdos previos de la Comisión Multipartidaria de Minería.
En tanto, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que agrupa a varias organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto, anunció ayer el inicio de una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum la ley aprobada ayer en el Parlamento.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reveló que existe preocupación en el gobierno por lo que ocurre en Argentina con la liberación anticipada de presos uruguayos que son devueltos a nuestro país.
La cónsul uruguaya en Buenos Aires, Liliana Alfaro, dijo al diario El País que son unos 150 los presos uruguayos expulsados en los dos últimos años. En diálogo con El Observador, Bonomi sostuvo que Uruguay debería actuar de manera similar a Argentina y, luego de cumplido cierto tiempo de la pena en prisión, expulsar a los extranjeros.
Y cerramos con la situación relativa al conflicto en Siria.
Empezamos en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin afirmó que su gobierno no descarta aceptar una acción militar contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad si se demuestra que empleó armas químicas contra la población civil.
En tanto, en Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado acordó un borrador de resolución para respaldar el uso de la fuerza en Siria, que autoriza una acción militar durante 60 días y sin que esto implique tropas sobre el terreno.
A su vez, en Francia, los diputados estudian en sesión extraordinaria hoy la posibilidad de una ofensiva contra el gobierno de al-Assad en un debate que es puramente simbólico, ya que no habrá una votación.